Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas noches, estamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. También sabemos que nos están sintonizando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y en este nuevo programa, en esta audición, en donde estamos abordando distintos temas, distintas asignaturas pendientes que tiene la Argentina y que sabemos que son muchas, que realmente el trabajo que se está haciendo de distintos sectores de la sociedad para dar respuestas es titánico, con gran esfuerzo. No todos, obviamente, lamentablemente, están con esta decisión de dar respuestas a estas asignaturas pendientes que tanto nos preocupan, en especial en este programa, vinculadas a todo lo que tiene que ver con la pobreza, con el empleo, con la educación, con la salud. Si no, la Argentina sería otra, ¿no? Porque gente capaz existe, se necesita que sea escuchada realmente y que busque el camino concreto para encontrar las soluciones y dar respuesta muy rápidamente, porque hay temas que son acuciantes. Ustedes saben que en el programa vamos a ir abordando temas que son importantes, como hoy lo vamos a volver a hacer, que tiene que ver con la pobreza, con el empleo, y eso lo vamos a hacer en el primer bloque junto con Agustín Salvia, que dirige el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y es uno de los investigadores y profesionales más respetados y más tenido en cuenta por parte de muchísimos sectores de la sociedad que están realmente preocupados por encontrar soluciones a la Argentina. Así que en el primer bloque vamos a estar dialogando con él y después también vamos a estar dialogando con Silvia Carranza, quien es un ejemplo de vida y realmente no solamente es un ejemplo por la fuerza y la garra que le pone a su propia vida, sino por estar pensando en los demás, ¿no? Por estar queriendo superarse más allá de su discapacidad y realmente trabajar por la inclusión. ¿Desde hace cuánto? Desde hace más de 50 años. Y realmente, bueno, se está celebrando SILSA, esta gran organización, 55 años de vida. Así que vamos a estar hablando sobre un poco la trayectoria de esta organización que tanto compromiso social tiene, que apunta a la educación, a la niñez, al deporte inclusivo, a la accesibilidad, y también está trabajando a lo largo y al ancho del país. Muchos la conocen por las entregas y donaciones de las sillas de ruedas que se están realizando periódicamente a personas que no pueden acceder a una de ellas, y yo soy testigo de que esto es así, que lo cumplen. Así que vamos a estar dialogando junto con ella en el segundo bloque, celebrando este festejo de los 55 años nada más y nada menos de SILSA. Ustedes saben también que tenemos varios otros temas que de novedades para ir compartiendo, y que en el marco de esta pandemia, donde tanto se está hablando sobre lo que tiene que ver con la salud, con las vacunas, que esperemos que lleguen la mayor cantidad a toda la población que está necesitándola y se dejen de dar tantas vueltas al respecto y se tomen medidas reales y efectivas. Pero uno de los temas que también nos preocupa en el marco de esta pandemia es la educación, es la presencialidad en las escuelas como algo clave para ser tenido en cuenta y para realmente ponerlo como prioridad, y también la pobreza y también el empleo. Así que hace poco sé que presentó un informe en el Observatorio de la Deuda Social Argentina, y también ha abordado el tema de del empleo, cosa que es algo sumamente importante y que nosotros estamos realmente preocupados por lo que está pasando con el empleo en nuestro país, no solamente en todos los sectores, incluso también en las pymes, que están dejando a veces a familias sin empleo porque no pueden, porque quiebran. Así que se necesita urgente una solución. Y hace un tiempo atrás hemos hablado junto con Agustín Salvia, y creo que esta es una buena oportunidad para retomar algunos temas y también para hablar de qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Un Zoom que van a hacer sobre con el lema "Un rostro detrás de cada número, radiografía de la pobreza en Argentina. Así que un gusto tenerte, Agustín Salvia, en el programa de hoy. La vez pasada estaba hablando con Micaela Urdínez, que está recorriendo la Argentina desde Fundación La Nación y también tratando de darle visibilidad a esos rostros de niños que están en medio de la pobreza y que tienen sueños y que a través de su diario, el Diario de la Nación, están logrando a veces resolver casos aislados, pero bueno, moviendo a la acción, no solamente al diagnóstico y a quedarnos en palabras, ¿no?
No, gracias, Carmen. Sí, es así. Buenas noches. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, en principio el comentario a Micaela y la felicitación por ese desarrollo que está llevando Fundación La Nación, de mostrar rostros y pensar proyectos de política o diseños de políticos, de acciones que requieren solución para poblaciones invisibilizadas. En realidad, la labor que venimos haciendo también desde el Observatorio de la Deuda Social, aunque puede llegar a ser más áspero para mucho público, es poner en números, en evaluación estadística, pero también conceptual, teórica, qué es lo que nos está pasando. Hiciste mención al evento de mañana, que creo que es una buena aplicación de cómo colaboramos con la colecta de Cáritas, marcando la importancia que tiene que una sociedad civil se movilice alrededor de un compromiso solidario. Y mucho más teniendo en cuenta que la crisis es general en términos sanitarios, pero no lo es en términos socioeconómicos de la misma manera, y que por lo tanto hay sectores que requieren más que otros y otros pueden dar más. Por lo tanto, creo que fortalecer ese vínculo societal es muy importante.
Sí, totalmente, totalmente. Y la labor de Cáritas, tú sos consciente, como muchos, pero otros no, del impacto que tiene a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Creo que es la única organización que llega a todo el país realmente, a pueblos muy recónditos.
Sí, yo creo que incluso es un modelo de organización que hoy podría estar al servicio efectivamente de una política pública no partidaria, cuando se disputa incluso en el terreno político el papel de los movimientos sociales o de organizaciones sociales, en realidad uno debería pensar, estamos entrando a las soluciones o a las perspectivas de propuestas más que todavía el diagnóstico, después vos me dirás por dónde seguimos, pero sí. Cuando uno piensa soluciones, en realidad los programas de atención, tanto de emergencia como de soluciones estratégicas, no tienen que ser el marco o la especificidad de un proyecto nacional. Tiene que ser un proyecto local, tiene que desarrollarse de manera local. Ahí destaco la importancia que puede tener un municipio y un jefe de Estado, un intendente, un jefe de gobierno municipal, en cuanto a cómo, y su consejo deliberante, que es la participación democrática y estatal que tienen representación pública en el espacio territorial más chico, cómo convocar a los actores, y ahí es donde organizaciones sociales y movimientos sociales, e incluso dentro de este contexto, Cáritas, tiene un papel relevante, no solo para atender y coordinar mejor la forma en que se atienden emergencias, sino incluso cómo se logra salir de esas emergencias en el marco de políticas de crecimiento, de desarrollo, de creación de empleo. Y nuestra ecuación sigue siendo una ecuación muy estatista, muy, muy, muy centralizada, donde esperamos que algún programa nacional nos salve, vaya a saber de qué, porque no nos va a salvar, porque las problemáticas son muy distintas, incluso hasta desde una tarjeta alimentaria que puede llegar a tener un efecto importante en materia de seguridad alimentaria, no es lo mismo, depende de dónde llegue y cómo llegue y qué accesos de alimentos o bienes y servicios tenga disponible esa sociedad en ese contexto. Entonces, todo esto requeriría de una política estratégica mucho más federal, en donde entiendo que uno puede tener muchos reparos con los jefes municipales, pero es ahí donde habría que poner el control y la responsabilidad, claro, política.
Porque además tienen política, el contacto directo, tienen la territorialidad para poder realmente chequear que ese destino sea el adecuado y no a través de punteros, ¿no?
Exactamente. Entonces es el Estado municipal, su consejo deliberante, los actores sociales reunidos en un consejo. Pensemos todo esto como una etapa de diálogo superador del actual. A ver, tal vez nos cueste imaginar, tal vez es la hora de la noche y uno, digo, ya en este contexto cansado del trabajo diario empieza a soñar, pero pensemos que en cada municipio se instituye un Consejo Económico Social con acuerdos políticos para atender los problemas de la gente, no para discutir de política, para atender los problemas de la gente con los recursos disponibles y con las capacidades disponibles que hay en cada localidad, públicas, privadas, sociales. En ese contexto se multiplicarían las acciones. Y los recursos nacionales disponibles deberían servir a cómo canalizar mejor esas estrategias que se deciden en un espacio local donde hacen sinergia la salud, la educación, la promoción social, el fomento a la pequeña y mediana empresa, etcétera. Digo, incluso la compra pública, orientada efectivamente a producir efectos sinérgicos con generación de empleo local.
Bueno, seguro. Una de las cosas que hace unas semanas atrás también, el 27 de mayo, se realizó un evento, ¿no?, un seminario académico sobre la crisis del empleo en la Argentina más allá del COVID-19, donde tú estuviste allí presente coordinándolo con distintos especialistas debatiendo sobre este tema del empleo. ¿Qué es lo que percibiste de este seminario en cuanto no solamente las exposiciones, sino también el feedback que daban? Porque sé que hubo muchísima cantidad de asistentes, ¿no?, realmente. Y este tema empleo, así como vos lo planteabas, el desafío realmente merece la mayor atención, y creo que todavía son varios gobiernos y varios colores políticos que no toman las cartas sobre el asunto, sobre este tema del empleo en serio, como debe tomarse con la profundidad que merece el tema.
A ver, nosotros somos siempre como observatorio de deuda social identificados en nuestro diagnóstico sobre la situación de la pobreza en Argentina. Pero hay que ser como conceptualmente muy claro que la pobreza, como privación económica, es el efecto de otras condiciones y de otras privaciones y de otros subdesarrollos o imposibilidades de desarrollo humano. Entonces, en esa lógica, la pobreza, que habría llegado, según nuestras estadísticas, al 44% entre julio y octubre del año pasado, pero según incluso las estadísticas oficiales, a un 45% en el último trimestre del año, y que ahora no estarían por debajo del 40%, sino 43-44%. En ese contexto de una Argentina en donde 4 de cada 6 argentinos viven con ingresos o sobreviven con ingresos insuficientes para su realización o su funcionamiento social, en esa Argentina el problema subyacente es que lo que le falta es trabajo, empleo. Lo que está ocurriendo es que ese joven hijo, es posible que la persona esté suspendida o haya perdido su empleo, pero en todo caso lo que está faltando es cómo se reconvierte, y si lo tiene, tal vez está faltando cómo hace que ese hijo joven o mujer se incorpore, o varón, se incorpore a un trabajo y complemente ingresos. Pensé que la pobreza por ingresos se mide en Argentina con, si la ecuación que está detrás son 3 factores. ¿Cuántas personas viven en un hogar? Es uno, el demográfico. Cuantas más personas, más riesgo de pobreza. Cuanto más perceptores tenga el hogar, cuanto menos perceptores de ingresos, más riesgo de pobreza. Y cuanto más ingreso por perceptor, cuanto menos ingreso por perceptor, más riesgo de pobreza. En este contexto inflacionario y en este contexto de recesión, pasaron 3 cosas. Los hogares tendieron a mucharse, los que se habían separado tienden a juntarse, se tendió a perder el empleo y por lo tanto hay menos perceptores. Hubo más programas sociales, pero hubo menos perceptores de ingresos laborales, y con la inflación los ingresos laborales o ingresos incluso oficiales perdieron ingresos. Estas 3 ecuaciones producen un aumento de la pobreza, pero esto es histórico, no es en este contexto. La salida de esto es, o uno, a ver, quitar población es imposible. Esto significa estratégicamente algo así como nos sobran 20 millones de personas, ¿a dónde las mandamos? Es ética y política y moralmente inaceptable. En realidad, el sistema social y el sistema político y el sistema económico deben dar respuesta a los 45 millones de habitantes. Bien. Por lo tanto, el desafío es cuánto de esos 45 millones de habitantes pueden ingresar a un empleo, para lo cual necesitamos más perceptores de ingresos, no programas sociales, más perceptores de ingresos que obtengan sus ingresos de un trabajo que implica creación de bienes y servicios, lo cual implica más crecimiento, más bienestar, más riqueza. Entonces, la ecuación es muy básica. Si yo trabajo, hay gente que trabaja más, va a producir más bienes y servicios. Si a su vez ese trabajo es eficiente, es eficaz, produce, tiene mayor productividad, logra mejores ingresos, lo cual la pobreza se resuelve por 2 ecuaciones fundamentales. ¿Cómo hago para crear más trabajos y que esos trabajos sean más productivos? Y entendiendo como productivos no solamente que tengan un valor en el mercado internacional, sino que tengan un valor social. A ver, un saneamiento ambiental es un trabajo. Y es un, entre un barrio que está contaminado por un río y, no, y lo deja de estar, eso significa, o inundable y lo deja de estar, eso significa riqueza. Eso, para eso hubo que poner trabajo. Y la productividad de ese trabajo, en tanto lo logren en un tiempo razonable, va a ser alta. La riqueza argentina va a crecer, la pobreza va a bajar. La ecuación es cómo creamos más trabajo, más empleo en la pequeña y mediana empresa, porque la gran empresa hoy, tecnificada, no lo crea, y no podemos obligarlo a que lo cree, y no van a llegar la lluvia de inversiones que podríamos esperar. Entonces necesitamos más pequeñas y medianas empresas y cooperativas de trabajo que generen más empleo, pero que ese trabajo sea más productivo.
Bueno, social, a todo esto, no sé si estás al tanto que el Movimiento Nacional de Pymes, que lidera Alejandro Bestani, que sé que has estado en contacto con él, que en, posteriormente a la anterior entrevista que te hice, están justamente planteando un proyecto de ley para que el Congreso realmente tenga en cuenta los reclamos del sector de las pymes, que podría facilitar empleo genuino y a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Con datos estadísticos, con toda una investigación hecha que han realizado y que da una muestra de la seriedad del enfoque y de la propuesta, ¿no?
A ver, yo que he conocido la propuesta, me parece extraordinaria. Creo que tenemos que avanzar con esa y otras propuestas vinculadas a cómo hacemos para que la pequeña y mediana empresa... A ver, el nombre políticamente incorrecto que se le da a esto es mayor flexibilidad. ¿Por qué digo políticamente correcto? Porque alguien dice mayor flexibilidad, liberalismo, neoliberalismo, explotación del capital por el trabajo. Desmistifiquemos. En nuestra época, en esta época del siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, entiendo que tal vez reforma de este tipo, cuando se tenía el trabajo industrial pleno en los años 50, podría ser pensado como una regresión. Pero hoy significa una progresión. No pensar, a ver, saquemos el nombre de flexibilidad. ¿Cómo darle seguridad al trabajador? ¿Cómo darle protección al trabajador? Al trabajador asalariado de una empresa, de una pequeña empresa. Al trabajador que emprende una empresa. Al trabajador que es un monotributista y desarrolla bienes y servicios por su cuenta. Al trabajador que es un comerciante, al trabajador que es un artesano, aquellos trabajadores que con esos emprendimientos quieren incorporar nuevos trabajadores, a un pequeño taller o a un mediano taller que empieza a producir insumos, ¿cómo le favorecemos la creación de empleos? Y que pensar que esa creación de empleos, de trabajo, que van a producir riqueza, no van a ser un costo contra con quien lo emprende, que va a ser una virtud para quien lo desarrolla. Es decir, que quienes participen de esto van a tener una ganancia, pero un win-win, es decir, todos vamos a ganar. Hoy se considera que si un emprendedor, un empresario, toma población, toma trabajadores, porque lo está explotando. En vez de significar que le está permitiendo un mecanismo de inclusión, entonces se cuida que no se los presta. Yo no digo que no hay que explotar, digo que hay que garantizar la seguridad social. Lo que hay que garantizar también, junto con garantizar la seguridad social, es garantizar la productividad del emprendimiento, de esa empresa. Por lo cual, a veces los ciclos económicos producen desfases en materia de ciclos, ya sea porque el nivel de actividad, como la construcción, se emprende una obra y después se detiene esa obra. ¿Qué pasa con el obrero de la construcción? Tiene una libreta de desempleo, por lo cual vino aportando cada vez que él y su empleador trabajó en una obra, aportó un seguro. Cuando no hubo obra, cobró de ese seguro. ¿Bien? No hubo que generar un pleito legal de despido para llegar justamente a una resolución del conflicto. No hubo conflicto. Se sabe que las actividades son cíclicas y que hay momentos de mayor expansión y menor expansión, y mucho más en esta Argentina. Esto para la pequeña y mediana empresa significaría el ahorro no solamente del juicio, no solamente de lo que sería el pago indemnizatorio, que significa hoy una carga fuerte contra un empleador, pequeño emprendedor capitalista que no tiene capital propio suficiente para resguardar eso, sino que a su vez significaría también desbaratar, desarticular la industria del juicio laboral, que es altamente, claro, perversa y corrupta. ¿Bien?
Y que además, ¿bien?, Argentina, yo no sé en comparación con otros países, pero sé que Argentina realmente tiene índices altísimos de juicios laborales, y las pymes, que son muchas veces pymes, empresas familiares, están algunas quebrando por juicios y algunos juicios injustos también. Entonces creo que urge una legislación Y ojalá que este Movimiento Nacional de Pymes que está impulsándola sea escuchado por los diputados y senadores, y trabajen realmente para resolver el tema del acceso al empleo. Y como vos decís tan claramente, ¿no? Las pequeñas y las medianas empresas tienen una oportunidad grande, pero hay que facilitar y ayudarlas, creo que esto es algo muy concreto.
Y son las que van a crear empleo, Carmen.
Exacto.
Ese Movimiento Nacional de Pymes es una expresión clara de algo que está cambiando en Argentina. Uh-huh. Es decir, necesitamos nuevos marcos regulatorios para la pequeña y media empresa en una sociedad que tiene que progresar, desarrollarse y crear empleo. Esa será la única lucha genuina contra la pobreza. No más programas sociales, más
Exacto.
empleo.
Tal cual, coincido totalmente. Así que bueno, ya en algún otro momento estaremos dialogando contigo y con Alejandro Vestani, que preside el Movimiento Nacional de Pymes, y algunas otras personas, y haremos una mesa, si te parece, tipo redonda aquí en vivo.
Adelante.
Como para poder difundirlo. Y mañana entonces, a las 11 horas, es el evento que organizan conjunto con Cáritas, ¿no?
Sí, con Cáritas. Después creo que es una reunión que tiene un Zoom, que no, como lo organiza Cáritas, hay que buscar la página web de Cáritas, pero después va a estar en YouTube para que pueda ser examinado, y el informe que hemos presentado para ese evento va a estar a disposición pública mañana en nuestra página web, www.uca.edu.ar/observatorio. Bueno, ponen observatorio y llegan seguramente a la información a partir de mañana.
Ahí está, fantástico. Agustín Salvia, un gusto tenerte como siempre en el programa Asignatura Pendiente, y desde ya seguiremos utilizando este espacio, este micrófono, para seguir insistiendo que el camino para salir de la pobreza, como tú dices claramente, es el empleo digno, ¿no? Creo que hay que hacer tomar el toro por las astas y realmente actuar en consecuencia. Ya basta de discursos, y ahora se viene una época electoral, así que esperemos que los que se que se postulan y que quieren que los voten, bueno, qué conciencia tienen sobre esto. Vamos a hacer alguna mesa redonda. Bueno, te mando un abrazo grande, ¿eh?
Y muchas gracias, Carmen, y te felicito por toda tu labor y tu trabajo en la comunicación, pero también en la acción comunicacional, que es acción, ¿no? Es acción transformadora. Muchas gracias.
Ahí está, un abrazo grande. Estamos dialogando recién con Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y uno de los investigadores más respetados y reconocidos en nuestro país, y que necesita, como decía, que se escuchen no solamente los diagnósticos, las reflexiones, los datos estadísticos, sino que atrás de cada dato hay un rostro, como mañana Cáritas lo va a hacer presente en este seminario. Vamos a un tema musical y enseguida estamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dé
que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar.
sus voces lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Qué lindo tema musical, la verdad, lindísimo tema de José Luis Perales, que canten los niños, y la verdad que nos tenemos que emocionar, y si hay alguien que se emociona y que pone el corazón y la garra en cada uno de los programas, de los proyectos que lleva adelante CIELSA, es Silvia Carranza. Silvia, gusto tenerte en la asignatura pendiente en Radio Cultura. Y bueno, ante todo, felicitaciones por los 55 años de CIELSA.
Buenas noches, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias realmente por tu presentación y por los 55 años de CIELSA, que son para nosotros nuestro corazón, nuestra vida.
Sin duda. Y me imagino, Silvia, que quizás cuando comenzaste con todo este sueño, y con tantas dificultades, ¿no?, que has tenido en el camino, quizás nunca imaginaste todas las cosas que se han logrado realizar y cuánto ha colaborado CIELSA a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Vamos a ayudar a los oyentes, si te parece, a ir un poco a la historia, ¿no? ¿Cómo es que se creó CIELSA? Ya que está celebrando su aniversario, y después, bueno, ¿cuáles son los proyectos que están involucrados y cómo se están adaptando dentro de esta pandemia?
Bueno, te cuento. CIELSA nació en 1966, hace 55 jóvenes años, en Santa Fe. Era un grupo de jóvenes que yo siempre digo fueron visionarios, uno de los cuales todavía forma parte de CIELSA y es el vicepresidente de nuestra organización, Juan Luis Constantini, y ellos solamente querían jugar al básquet, desarrollar el deporte sobre silla de ruedas. Para eso empezaron a trabajar denodadamente, haciendo colectas, rifas. No tenían, eran tan pocos sus ingresos que hasta tenían a veces una silla de madera, y el que llegaba tarde formaba parte de sentarse allí y tirar al aro. Pero luego fueron creciendo, fuimos creciendo, y bueno, se llegó a la posibilidad de poder tener algunos grupos, erradicar la alcancía, formar algunos grupos de trabajo para crear. Pero mal se podía hacer todo eso si no se tenía una silla de rueda para salir a la calle. Entonces ahí se creó el Programa Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos, que fue uno de los primeros que creamos. Viste, vos estabas hablando de cómo desarrollábamos nuestra tarea, y realmente la desarrollamos mediante la acción que hacemos en 5 programas sociales de la organización. CIELSA es muy grande gracias al aporte de sus socios, y realmente es un puente de las personas que tienen buena voluntad hacia los que más necesitan. Y nosotros somos algo muy lindo en la vida, administradores de solidaridad. ¿Qué mejor te puede pasar en la vida que hacer esto, verdad? Y bueno, como vos me decías, para contarle a los oyentes, te comentaba, tenemos el Programa Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos, donde se entregan casi 3.300 sillas de ruedas por año en forma totalmente gratuita.
Vamos a recordar, porque tú estás diciendo los números y así como al pasar, pero no es un número muy chico. ¿Cuántas sillas de ruedas?
3.200 a 3.300 sillas de ruedas por año, aún en pandemia.
Aún en pandemia, 3.300 sillas de ruedas.
Sí, yo te voy a decir cómo se hizo el trabajo en pandemia. En pandemia, en todas las regionales del país, y hasta en la acción más lejos para llegar a más, que se hizo en La Rioja y otra que se hizo en Misiones, se hicieron todos los relevamientos mediante WhatsApp. La tecnología nos ayudó muchísimo. La gente llamaba, pedía su elemento ortopédico, se le devolvía la llamada, una videollamada, enviaban toda la documentación, sacaban fotos, completábamos todo, y luego se hacía la entrega de la silla de rueda, que ahí sí, bueno, tuvimos que hacer un trabajo de reingeniería, Por ejemplo, en Buenos Aires se entregaba en un lugar abierto que no era la oficina, sino un lugar que tenemos de depósito en Avellaneda, o se hacía un delivery de silla de rueda a un punto de encuentro, donde se llevaban 4 o 5 sillas, los vecinos se acercaban hasta ahí, al aire libre, por supuesto, o después ya cuando la pandemia sí. un poco, ahora volvió a recrudecer, se hacía por ahí en alguna iglesia, en alguna sociedad de fomento, en algún salón, pero con turno, una o dos personas por turno, y venía generalmente el papá, la mamá, el amigo del beneficiario, y a veces el beneficiario, ¿viste? Porque, bueno, no había otra manera de entregarla. Pero fue un trabajo claro. artesanal. Es un orgullo para mí, porque yo seré la presidenta, yo digo siempre, yo seré la presidenta, pero si no tuviera el equipo de gente que trabaja en Silsa y le pone el corazón todo lo que hacemos, no se podría hacer, no se podría hacer. Así que, no, bueno,
pero además,
un orgullo.
En esto es importante, Silvia, tu persona, porque sos la que estás eligiendo, ¿no? Sí, no solamente sí. qué equipo hay, sino qué seres humanos y qué corazón tiene cada uno de ellos, que muchas veces trabajan fuera de hora haciendo malabares pese a la pandemia y realmente dejando todo sí. porque saben que cambian vidas.
Exacto, porque se cambia vida, porque se cambia el destino de una persona, porque se le da la posibilidad de ser, hacer y crecer dentro de Silsa con las diferentes posibilidades que le podemos brindar. Nosotros, fuera de pandemia, y te reflejo así los programas sociales, hacemos que una persona con discapacidad motora, si lo elige, pueda hacer deporte, después pueda estudiar mediante una beca que tenemos. Tenemos 467 becados en todo el país de estudios terciarios que desarrollan sus carreras, que forman sus vidas, y que nosotros acompañamos hasta el final de la carrera, ¿verdad? No es que le pagamos una beca por un año o dos, nos ayudan las universidades de cada lugar, y eso es fundamental para el crecimiento de la persona, porque hoy por hoy una persona sin formación no tiene ninguna puerta abierta, y vos lo sabes mejor que nadie, ¿no?
No, totalmente. Por eso, ustedes se fueron como abriendo, porque empezaron con el tema del sí. deporte inclusivo, después sí. la accesibilidad con la donación sí. de las sillas de ruedas, uh-huh. Y después fueron por más apuntando sí. a la educación con todas estas becas. ¿Cómo los que son becados son jóvenes con discapacidad? Sí. ¿Cómo es el cuadro? ¿Cuáles son los requisitos? Por si hay alguien que nos está escuchando sí. y no sabía.
Sí, sí, le cuento. Toda persona con una discapacidad, no importa que sea motora, la que fuere, visceral, mental, no importa el tipo de discapacidad. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene lupus, hay discapacidades que no son visibles a los ojos, pero que las personas la tienen. Bueno, toda persona que acredita la discapacidad con un certificado de discapacidad, el certificado único de discapacidad, que tiene terminado su secundario y quiere hacer un estudio universitario terciario, puede presentarse en Silsa acompañando toda la documentación. Sea de qué parte sea, lo tiene que presentar en nuestra página web www.silsa.org, y allí se hace, bueno, una compulsa de todos los datos, se contacta con la universidad donde va a cursar la carrera, y una vez, pues nosotros tenemos convenio con 56 universidades de todo el país.
Y si 56 universidades de todo el país, o sí. sea que puede ser una persona que esté en el norte, en el sur, exacto. en el este exacto. oeste de la Argentina.
Totalmente. No importa, no es un requisito que haya oficina de Silsa, porque ¿cómo es? La beca es de 3.700 pesos por mes en este momento, y bueno, se le otorga para que pueda cubrir parte de sus gastos, quizás trasladarse en un momento que no haya pandemia y demás, y se le abona por una tarjeta que se le envía y que cobra en su cuenta, así como se cobra una jubilación o como cualquier otro beneficio que se otorga, ¿verdad? De esa manera, así muy sencillo, muy controlado igualmente, tiene que rendir 2 materias por año, que es lo mínimo, es lo que pide la beca Sarmiento. Tenemos parámetros educativos al igual que las becas nacionales que se otorgan al general de las personas, y estamos orgullosos de nuestros 465, creo que tenemos 67 becados en todo todo el país, ¿viste? Realmente es muy muy bueno ese programa.
Bueno, eso ese con ese programa me tienes que contactar con quien es coordinadora, ¿sabes? O coordinadora, sí. Porque yo tengo el otro programa en Radio Cultura, el de Jóvenes en Acción, que cumplió 24 años en el aire.
Sí, como
y no. Estamos poniendo foco en lo que es la terminalidad de la secundaria, el paso a la universidad o a una carrera terciaria, y también acompañando a lo largo de los años de cursada la carrera y después tratando de ayudarlos en la inclusión laboral afín a la carrera que estudiaron.
Buenísimo, como que no.
Y salen por Zoom cada uno de sus casas de todas partes del país, del Chaco, de Salta, de Tucumán, de La Pampa, de todos lados. Ahora que lo hacemos por Zoom el programa radio, en vivo, es una maravilla porque, bueno, muchos jóvenes que antes no podían venir a los estudios de Radio Cultura que quedan en Cava, se quedaban con las ganas y bueno, ahora los federalizamos y sacamos a gente de jóvenes del exterior también, así que ya estamos generando puente con este programa de Jóvenes en Acción, si te parece.
Sí, como no, no hay ningún problema. La responsable del programa es la licenciada Paula Rossi y los becados van a estar muy felices que se les dé esta oportunidad, porque otra parte del programa que te quería comentar muy brevemente se llama POETA, un programa de oportunidades económicas a través de las Américas. Esto consiste en dar cursos que son no formales, que abarcan a personas que no terminaron el secundario, y es un convenio que tenemos con Microsoft y el Trust of America, que depende de la OEA. Nosotros tenemos aula POETA en todas nuestras oficinas regionales. Eso sí, es presencial y ahora se está haciendo todo virtual. Y es la acción más inclusiva de la organización, porque conlleva a personas con discapacidad y personas sin discapacidad de sectores vulnerables, que son 10. Nosotros tenemos nuestro aula en nuestra oficina de la calle San José, pero bueno, no hemos podido todavía desarrollar, lamentablemente por el tema de pandemia, la presenciabilidad, pero sí lo hacemos virtualmente. Así que no hay ningún problema. Yo te voy a poner en contacto con Paula, porque me parece que esto de Jóvenes en Acción nos une a todos, ¿no es cierto?
Claro, seguro. Y además, lo que tiene de bueno es el saber que no son los únicos que están realmente estudiando con tanto esfuerzo y a veces el compartir proyectos de vida superadores también, sí. Creo que es algo sumamente positivo, ¿no?
Totalmente, Carmen. Por eso te decía que es la acción más inclusiva de la organización, porque se refleja en la diversidad. Es inclusiva, claro. Realmente. Y comparten, cuando se puede hacer la presenciabilidad, como vos bien decís, experiencias de vida superadoras, intercambio. Son cursos diferentes que a veces los incentivan para luego después terminar el secundario. Es otra parte del programa de becas y oportunidades. Esto va dentro de las oportunidades. Así que sí, como no, yo te voy a poner en contacto con la licenciada Paula Rossi, que ella es la que está a cargo del tema. Y es una apasionada sobre sus becas y oportunidades. Después te cuento, tenemos el programa de concientización, que no es menor porque habla de todos los derechos de las personas con discapacidad, de también sus obligaciones, de también dar las charlas de concientización a la población, tanto sea educativa como también damos charlas en empresas sobre las posibilidades, sobre los derechos, sobre las necesidades, para que la persona sea incluida y, como dijo el padre, el Papa Francisco, nadie se quede atrás, ¿no es cierto? Que todos podamos formar este mundo nuevo hasta el 2030, que es la primer posibilidad que tenemos para unirnos, para trabajar. Vos decías algo importante, que es seleccionar el personal, y yo te digo, más que nada, yo siempre le digo a mi gente, detrás de cada papel, detrás de cada mail hoy en día, hay una persona. No debemos nunca olvidarnos de ello, porque esa es la posibilidad de un cambio de vida para esas personas, ¿no? O sea, que, bueno,
exacto. Eso es ISA. Aparte es como la cara de la institución, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí los valores de todo lo que están impulsando ustedes se ponen en práctica. Nos quedan.
Sí. Hola.
Hola. Ya no pocos minutitos, pero contame rápidamente.
Hola. No te escucho.
Momento.
A ver, hola. No te escucho.
¿Hola? ¿Hola?
Hola, sí.
Hola, sí, me había quedado sin señal.
Ah, bueno, acá estoy.
A ver,
te escucho.
Esperá que quiero chequear que esté conectado el operador de la radio, porque no sé si no se cortó.
Yo te escucho perfecto,
sí.
Pero no.
Ah, sí, sí, se escucha, perfecto. Bueno, estamos bien. Sí. No, porque están dando internet con bastantes dificultades.
Pues, por eso no me pude sumar al Zoom hoy, por eso, exactamente. Bueno.
Sí, bueno. ¿Tu principal desafío para el 2021 como presidente de CILSA?
Seguir adelante con CILSA, contando con la colaboración de nuestros socios que no baja, implementar todo lo que se pueda por vía remota para seguir dándole a las personas con discapacidad lo que necesitan. Como lo hicimos hace 55 años, lo venimos haciendo hoy y siempre. Y recordarles que un poema de la madre, un dicho de la madre Teresa de Calcuta, que si uno puede correr, trote, si no puede caminar, trotar, camine, si no puede caminar, usa un bastón, pero nunca se detenga. Todo se puede hacer en la vida.
Exactamente, creo que ha sido clarísimo todo lo que ha planteado la madre Teresa en esas frases que llegan al alma.
Sí.
Y que bueno, que me imagino que a vos te motivan en particular muchísimo.
Por supuesto que sí, es un leitmotiv en mi vida, realmente sí. Y es
sin
así.
Duda.
Así que bueno, la verdad sin que feliz duda. De conducir los caminos de CILSA con toda mi gente, que somos una gran familia. Así que muchas gracias por esta oportunidad, Carmen, de poder difundir nuestra obra.
No, desde ya, bueno, vamos a dar, si te parece, las redes para que se puedan contactar,
sí,
con CILSA.
¿Cómo no? Bueno, CILSA está en Facebook, en Twitter, en Instagram como CILSA ONG por la inclusión. Y después también estamos en un 0810-777-9999 o en nuestra página web www.cilsa.org. Y todo lo que hacemos es en forma gratuita. Las sillas no tienen ningún costo, como tampoco, por supuesto, inscribirse en un plan de becas y tampoco concurrir a hacer deportes con nosotros en CILSA. Así que esperamos a todos los que quieran estar con nosotros.
Acuérdense que CILSA se escribe con C primero, ¿no?
Sí, con C. CILSA, CILSA.
Ahí está, para tenerlo presente. Y me alegra retomar contacto. Hace varios años he estado en comunicación con ustedes y realmente sentía hace tiempo que teníamos que retomar contacto con CILSA, así que me alegro de esta oportunidad. En marco, este programa cumplió 25 años en el aire.
Felicitaciones, sí, me estaban diciendo, asignatura pendiente.
Asignatura pendiente cumplió 25 años en el aire, que desde que lo tengo.
Bueno,
y ayer fue el día del periodista, así que...
Sí, es verdad. Así que bueno, qué mejor homenaje para una periodista recibir 25 años de trabajo ininterrumpido, ¿no es cierto? Realmente, y son los periodistas lo que le dan mucho sentido a la comunicación y por supuesto a dar y a difundir obras de buenas prácticas, necesidades de las personas con discapacidad, logros, nada mejor que los comunicadores, así que felicitaciones doblemente por este trabajo, te lo mereces.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para agradecer a un montón de personas, instituciones, empresas y representantes de organizaciones que me han hecho llegar saludos y un cariño muy, muy grande por el Día del Periodista de ayer. Así que la verdad que sumamente agradecida y sin duda, y más en el marco de esta pandemia, los periodistas tenemos una doble responsabilidad y una carga importante, ¿no? De no bajar los brazos.
realmente, si yo te voy a hacer llegar las directrices que escribimos para las personas con discapacidad en situación de pandemia dentro de sus dentro de los establecimientos sanitarios para su tratamiento y demás, que fue elaborado por el área de concientización, que tiene recomendaciones muy importantes para los profesionales a tener en cuenta con las diferentes discapacidades que pueden contraer el coronavirus y su tratamiento como tales, ¿cierto?
Buenísimo, bueno, desde ya muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande, gracias. Silvia Carranza, presidenta de CILSA, esta organización que es pionera, ¿eh? Porque en 55 años de trayectoria sin bajar los brazos, y sin duda hubo un montón de montañas que superar, de dificultades, y ahí siguen adelante ayudando a todas las personas con distintas discapacidades, con capacidades diferentes, que tienen muchísimo para aportar hoy a la Argentina desde el presente. Así que a comprometerse y a buscar también colaborar en todo lo que tenga que ver con el empleo digno, que creo que hay un camino iniciado, pero que todavía falta mucho de recorrer, de facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Así que te mando un abrazo grande.
Muchas gracias, abrazo grande para ustedes también, y seguimos en contacto. Gracias.
Ahí está, un abrazo. Estábamos dialogando recién con Silvia Carranza, presidenta de CILSA, esta ONG que lleva ya 55 años de trayectoria en la Argentina, asumiendo un compromiso que es un ejemplo para todos y para todas las ONGs también, que están tratando de dar respuestas a las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Les cuento, por un lado, que Fundación Telefónica Movistar lanzó la muestra Conectados en un formato digital a través de un recorrido de 360 grados. Conectados se llama, una mirada a la tecnología que nos acerca, nos da la posibilidad de recrear parte de nuestra historia y recorrer de manera lúdica y creativa los desafíos que conllevan los actuales sistemas de comunicación. Desde hoy está ya disponible de manera virtual este recorrido de 360 grados de forma gratuita. Tienen que entrar en www.fundaciontelefónica.com.ar/noticias, ingresar a la sala inmersiva Conectados 360. Allí van a poder entonces acceder. Realmente yo estuve en esa muestra que se realizó de Conectados hace un año y medio, antes de la pandemia justamente, y bueno, realmente la recomiendo muchísimo. También les cuento que, por otro lado, Telecom está presentando un nuevo ciclo de talleres virtuales y gratuitos para aprender y disfrutar de la tecnología en familia. El ciclo de talleres forma parte de Nuestro Lugar, se llama, desarrollado en el marco de la estrategia de sustentabilidad de Telecom para contribuir al desarrollo de las personas, inclusión digital y el uso positivo de las tecnologías. Con más de 6 años de trayectoria y 400 talleres realizados para todo el país, Nuestro Lugar es un espacio de referencia para chicos, para niños y niñas, docentes y familias. Así que www.nuestrolugar.com.ar, allí vale la pena ingresar, y bueno, toda la información que se pueda acceder. Así que nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Saben que estamos asumiendo este desafío como comunicadores sociales, y que ayer, que fue el Día del Periodista, mi mayor reconocimiento a todos los periodistas colegas que hay en la Argentina y en el mundo, que se están comprometiendo desde su lugar. Y mi recuerdo especial a mi padre, Alejandro Sicardi, que me apoyó también en el inicio de mi carrera, y que ayer fue el aniversario de su partida. Así que bueno, la verdad que una fecha también doblemente especial para mí, el 7 de junio. El jueves a las 20 horas, no se olviden, Jóvenes en Acción, nos volvemos a encontrar con un grupo de jóvenes de todo el país que van a estar participando, y entrevistaremos a jóvenes que han recibido un premio, un emprendimiento que impulsaron en medio de la pandemia, bueno, sin bajar los brazos. Así que a las 20 horas en Jóvenes en Acción, aquí por Radio Cultura, y si no, el martes que viene a las 20 horas en Asignatura Pendiente nos volvemos a encontrar. Gracias, Nicolás, en la operación técnica. Que tengan buena semana. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.